Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hoy la región de la Araucanía cumple su segundo día sin estado de excepción constitucional después que la medida estuviera vigente por poco más de 5 meses. Se vienen novedades en la zona en materia de seguridad y no se descarta además una nueva visita de autoridades de gobierno como la que hizo el fin de semana el propio subsecretario Monsalve. Lo hablamos de esto con el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto saludarle.
Igualmente, gobernador, ¿cómo han sido estas primeras horas sin estado de excepción ahí en la Araucanía? ¿En qué lo nota usted? ¿En qué lo nota la gente? En la práctica, por cierto. ¿Y qué se haya acabado este estado de excepción, gobernador?
Mire, la verdad que en primer lugar estamos bastante expectantes de cómo va a ser esta transición. Hasta ahora, la verdad que según los reportes que hemos tenido de carabineros, no ha habido actividad ni atentados, nada durante estas primeras horas de sin estado de excepción. Yo siempre me gusta recordar a la gente por qué se llegó a este estado de excepción en la Araucanía. Son 3.500 atentados que hemos tenido durante el último, desde que inicia, entre comillas, este conflicto. 51 personas que han sido asesinadas y que han perdido la vida en esto, y eso es lo que gatilla tener este estado de excepción. Yo la verdad que espero, tuvimos una jornada bien intensa junto al subsecretario Monsalve el viernes y el sábado en la región, y espero que el plan que se trae para la Araucanía realmente tenga los frutos que se espera. Aquí hay una retirada de un contingente importante de militares, se suple con contingente de carabineros. Pero sabemos que también hay un tema de dotación no menor en nuestra región de la Araucanía, en las ciudades, etcétera, de carabineros que también son lo que los alcaldes muchas veces nos alegan, nos dicen, bueno, carabineros salen a patrullar por en el sector rural, pero ¿qué está pasando con las comunas que muchas veces quedan desprotegidas? Yo de verdad espero que funcione bien esta maniobra y esta estrategia que está haciendo el gobierno, porque la verdad que el estado de excepción había cumplido el efecto que en muchos aspectos se le había pedido.
Usted, gobernador, ¿cuál es su principal preocupación a propósito de esto, ahora que se retiraron los militares? ¿Usted teme que rebrote la violencia ahí en la zona?
A ver, la mayor preocupación que tengo yo, Rodrigo, es que en nuestro sector rural, principalmente, las personas con este estado de excepción, la manifestación que siguen era que se sentían realmente resguardadas. Hoy día lo que no quiero yo es que la gente se vuelva a sentir indefensa en nuestro sector rural de la Araucanía. Creo que ese es el sentimiento que más abunda hoy día, es la indefensión y la impunidad, porque aquí la verdad que después de los atentados no se encuentra prácticamente a nadie, y es parte de lo que en cierto modo se había logrado con este estado de excepción. El miedo, obviamente, siempre es que rebrote. Aquí hay temas que son estratégicos, probablemente durante estos primeros días no va a ocurrir mucho, pero ¿qué va a pasar cuando se reactiven estos grupos? ¿Y qué es lo que ha pasado en la constante durante los últimos años? O sea, momentos muy, 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 muy duros, donde la violencia, bueno, lamentablemente ya ha costado 8 personas, en 8 vidas en lo que va del año. Solamente en el gobierno del presidente Boric han ocurrido 11 atentados. Entonces, es una situación que, claro, uno realmente ve una calma por un par de días, pero el temor es cómo se va a lograr enfrentar esto. Y esto rebrota de una manera muy, muy fuerte.
Ojalá eso no ocurra, gobernadora, por ojalá el bien de la comunidad, no por el bien de los habitantes de la zona de Araucanía. Quería preguntarle, bueno, usted me lo dejan claro, pero los alcaldes de las diferentes localidades de la región, ¿tienen claro cuál va a ser el plan de seguridad que va a establecer el gobierno ahora que se retiraron los militares? ¿En qué consiste la práctica? ¿Lo tienen claro? ¿Y los habitantes también?
Bueno, hay temas del plan de seguridad que la verdad que no se nos... Por lo mismo, porque son de seguridad, tampoco se nos planteó ni a los alcaldes ni a nosotros, pero en ese sentido yo creo que fue bien positiva la visita del ministro Monsalve. Logramos dividir entre los 32 alcaldes de la Araucanía y logró poder plantearle a todos. Lo que sí se tiene claro es que hubo un aumento de dotación, que se trajo contingente, que van a pasar vehículos blindados a la operación de carabineros.
Pero eso todavía no llega, ¿cierto?
No, eso está. Eso entiendo ya. Que quedó desde ayer, cuando parte este estado de excepción, ya son 15 los vehículos que se traspasan a carabineros, y ahí lo que tenemos también es un tema de mantenciones, que es parte del trabajo que también se le solicitó al subsecretario. Nosotros como gobierno regional nos pusimos a disposición de poder agilizar también cómo podemos hacer mayor dotación, porque la verdad, Rodrigo, que aquí Como usted sabe, son 32 alcaldes en la Araucanía de distintos colores políticos. Aquí el tema de la seguridad es un tema absolutamente transversal. Y esa es la invitación que por lo menos desde este gobierno regional le hacemos al gobierno central. O sea, yo sé que estamos en veredas diferentes con el gobierno del presidente Boric, pero la verdad es que la Araucanía no está hoy día para mezquindades políticas. Lo que necesitamos aquí es, con una visión de unidad, poder avanzar. Y en ese sentido es en lo que estamos trabajando. El día 13 de abril nosotros convocamos una cumbre por la paz junto a los alcaldes de la región, parte del trabajo que estamos realizando, y ahí es donde también queremos ya un poco ver bien el plan de seguridad que se va a plantear por parte del gobierno, entregar también cuáles son las visión y las alternativas que nosotros como región queremos plantear, porque creemos que esto se debe construir también desde la región. Y por sobre todo, la invitación que hacemos es directamente al presidente Boric. Me encantaría que él pudiera estar en esa reunión. Como le digo, hay una transversalidad de opiniones políticas. También estamos invitando al presidente de la Cámara del Senado, a la Cámara de Diputados, porque entendemos que el problema de la Araucanía también es un problema de Estado. Hoy día, como le digo, la impunidad es el sentimiento que más ronda en nuestra región. Lo que no puede seguir pasando es que no podamos tener prácticamente detenidos por los 3.500 atentados que yo le planteo. Probablemente hay un 2 o un 3% de condenados, y leyes que obviamente no están ad hoc a lo que nuestra zona necesita, y ahí es donde el Parlamento tiene que estar, obviamente, activo.
Estamos conversando con el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Riva. Esa cumbre es el 13 de abril, y entiendo que usted hizo la invitación hace un par de días atrás, no solamente el presidente, usted me decía también el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. ¿Ha tenido respuesta del gobierno para que el presidente Boric participe de esta instancia?
No, todavía no tenemos ninguna respuesta. Se lo planteé también al subsecretario, espero que ahí se hagan las gestiones correspondientes. Creo que sería una buena señal, así como fue una buena señal la venida del subsecretario Monsalves, con la disposición que él lo hizo, a venir a ver y a venir a trabajar con nosotros un poco para realizar esta cumbre. Y aquí, Rodrigo, lo que principalmente también estamos, y es importante plantear, se habla mucho de que el tema de la Araucanía es un tema político. Yo concuerdo con que hay un tema político que hay que resolver en nuestra región, pero hoy día, Rodrigo, el tema se transforma en un tema humano. Cuando vemos las imágenes de Dayana Pereira, que es la esposa del cabo Naim, asesinado con 24 años, que deja dos hijos, cuando tenemos el caso de Mauro Aguilera, que es el chofer que balearon en la cara hace unas semanas atrás, una persona que sale a trabajar en la mañana y que hoy día prácticamente casi perdió la vida y hoy día está tratando de recuperarse para poder volver a trabajar. Cuando tenemos el caso de Benjamín Bustos, con quien tuve la posibilidad de presentarle a la madre de Benjamín Bustos al subsecretario, que fue uno de los jóvenes de 23 años que fue asesinado en Carahue hace pocos meses atrás. La verdad que creo que también hay un rostro humano que es el que no podemos perder en la Araucanía. También tenemos un tema político, pero lo que está pasando hoy día es un tema humano, sí, y un tema de inversión y de seguridad en la región.
A propósito de esos casos que te saca a colación, hay un icónico también que tiene que ver con la muerte del matrimonio Luxinger Macay. Ayer, de hecho, tuvieron su primera salida dominical los primos Tralcal, que fueron condenados justamente por este crimen. Gobernador, a su juicio, como gobernador de la Araucanía, ¿debieron haberse otorgado esos beneficios?
Mire, Rodrigo, mi tema aquí es precisamente que cuando le hablo yo de impunidad, eso es lo que la sensación que hoy día la gente tiene. Yo creo que la familia Luxinger Macay hoy día no recibe de buena forma esta noticia. No olvidemos que los primos Tralcal estuvieron prófugos de la justicia. Cuesta entender que gente que pudo estar prófuga durante harto tiempo pueda acceder a este tipo de beneficios. Yo no soy abogado.
Ahora, Gendarmería dice que se cumplieron todos los protocolos, gobernador.
Sí, Gendarmería plantea que los protocolos se cumplen. Bueno, es un tema de discusión más que nada jurídica y de la ley en este caso. Pero a mí, como un ciudadano de la Araucanía, como una persona que quiere que esta casa, que es nuestra Araucanía, esté en paz, que avance por el desarrollo y por la tranquilidad y no por la impunidad, me parece que dos personas que estuvieron prófugas de la justicia, me cuesta entender que puedan tener el mismo rango de beneficios que pueda tener cualquier otro condenado. Y estamos hablando de probablemente el delito más macabro que nos ha tocado ver en nuestra zona. Así que, en mi opinión, y es una opinión que le digo, no es una opinión bien personal, que no tengo que ver porque no soy abogado, pero creo que aquí no me gustó que se actuara de esa forma con estas personas, porque la verdad que el dolor que todavía tiene la familia Luxinger Macay es bastante amplio.
Usted estuvo en una entrevista anoche en Televisión Nacional de Chile, habló de presiones, gobernador, para otorgar esta medida. ¿Quién presionó? ¿Le consta que efectivamente hubo presiones para otorgar estos beneficios a los primos Tralcal?
Mire, lo que pasa es que aquí el tema de las presiones viene dado directamente incluso por ello. No olvidemos que aquí hay huelgas de hambre por medio, hay presiones políticas desde el punto de vista de fuera del set, siempre mucha gente presionando a Gendarmería. La pareja de uno de ellos habló de un sabotaje político para poder dar la libertad de los alcaldes. Entonces, claramente este es un episodio que se da bajo no una normalidad, que es lo que ocurre con todo, sino que también no olvidemos, ellos estaban en un set, que es un centro de trabajo donde tienen libertad para moverse, donde tienen bastantes más comodidades que tienen en otros lugares, y ya con eso tienen algunos beneficios. Entonces, creo que las presiones siempre vienen dadas y seguramente y lamentablemente vamos a seguir viendo huelgas de hambre para tratar de presionar al gobierno a que se otorguen estos beneficios.
¿Usted ha tenido la posibilidad de hablar con alguno de los familiares de la familia Luxin Kermakay? Porque entiendo que van a presentar acciones legales.
Sí, es lo que tengo entendido. No he hablado con ellos directamente este tema en el último tiempo, pero la verdad que cuando en la última casa que llevaron a la familia Luxin Kermakay, que fue, si no me equivoco, el día 10 de marzo, yo estuve ahí con ellos, los acompañé, porque justo estaba pues allí cerca de Temuco, pude acompañarlos, hablé con uno de los hijos del matrimonio, y la verdad que ya estaban sorprendidos de escuchar la posibilidad de que esto se diera. Entonces, no me cabe duda que fue muy mal recibido esto, y también he leído que se está pensando en acciones legales, incluso de carácter internacional, para poder contrarrestar esta decisión.
El gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, en conversación esta mañana con Duna. Gobernador, por sus palabras, su tiempo, muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo. Que esté muy bien y que tenga buena jornada.
Igualmente.